Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Este es el inicio de la cuarta temporada y le agradezco a don Angustias que se encuentra con nosotros como siempre y a todos ustedes que nos están acompañando de igual manera. Y bueno, quisiera preguntarte, don Angustias, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues emocionado de pues ya tener una más, otro capítulo más y pues deseoso de ver qué nos depara ya esta nueva temporada, ver si los cambios funcionan, cómo va a estar toda esta dinámica y pues muy agradecido por seguirme teniendo en cuenta.
¿Cómo no tener en cuenta a una persona súper interesante y que siempre nos trae anécdotas muy buenas? Y pues bueno, vamos a empezar y nos vamos con nuestra primera narración, que esta se llama Cuando los muertos no hablan. Hace algunos años me mudé a una nueva casa cerca del bosque. El lugar no era grande, pero me sentí muy a gusto viviendo solo y en la tranquilidad de la naturaleza. Soy de esas personas a las que les gusta dormir con las luces encendidas de la cocina, pero de repente, al despertar, noté que estaban apagadas y comencé a imaginarme cosas. Sin darle importancia, esto se repitió durante varios días, hasta que decidí llamar al electricista. Me cayó como un balde de agua cuando el electricista me dijo que no encontraba ningún desperfecto. En esos momentos me di cuenta de que alguien había entrado en la casa y me advertía apagando las luces. Una noche me armé de valor y con un garrote en las manos encendí todas las luces y me senté en la sala a esperar. Mientras el miedo se apoderaba de mí, sentí que el interruptor del baño se apagaba, seguido de un ruido destructivo, y lo que vi era digno de aparecer como en una película de terror. Cada losa del lugar estaba rasgada, el espejo roto, y las luces se prendían y apagaban. Luego lo que oí después fue el interruptor de mi cuarto apagándose, y con mi garrote me dirigí hasta allá, y era exactamente la misma escena, todo rasgado y destruido. Luego lo veo y ahí estaba. Nunca olvidaré aquella mano huesuda y de color negra en la que su piel estaba desgarrada y le faltaba trozos de carne, y en su mirada expresaba agonía. Volví a encender las luces y desapareció de repente. Entonces oí ruidos en la cocina, pero era tan rápido que cuando llegué ya estaba destruyendo mi dormitorio y living. Cuando finalmente lo vuelvo a ver, me di cuenta que se trataba de una figura humanoide con afiladas garras rompiendo todos los muebles. En esos instantes aparece el espectro huesudo para apagar la luz y ver cómo aquel ser humanoide se desvanecía en la oscuridad. Entonces me di cuenta que el ser humanoide era un demonio, que solo aparecía en la luz, y que el otro ser fue una de sus víctimas que ahora protegía a sus habitantes de la casa apagando las luces.
Venga, una historia pues demasiadamente compleja para iniciar esta nueva temporada. Es interesante darnos cuenta tal vez cómo estos entes no siempre son malos, o sea, como en todo el mundo y en este plano y en los siguientes, existe bien y mal. Sí, y no todo lo que vemos puede ser malo, ni no todo puede ser tan bueno. Y esta es la prueba fácil, la muestra fehaciente de que, a pesar de que este era un ser de otro plano, estaba tratando de defender al habitante que estaba en ese momento en ese lugar. Entonces, pero aún así, uno como persona, como el protagonista de la historia, llega a ver esta escena. Esto yo creo que, pues muchísimas gracias por defenderme, manito, pero yo ya lo había dicho antes y lo repito, yo salgo volando y no me ves en la ciudad, no me ves en el país, no me ves en el mundo. Yo aceptaría yo irme a vivir a Marte, no sé, a otros lados, porque sería demasiadamente complejo porque empiezas a desconfiar entonces ya de situaciones como esas. Ya con el simple hecho de que te pase una vez, ya como que empiezas a desconfiar y después dices, te empieza a comer esa duda de que qué tal si sí, qué tal si esto, qué tal si el otro. Entonces, pues nada, es lo que yo podría yo decir de esta historia.
Claro, sí, claro, siempre, siempre, como hemos dicho a veces en los episodios, hay todo tipo de entes y hay unos que sí nos protegen de cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver, ¿no? Y de alguna manera, pues no lo sé, o sea, yo con el simple hecho de que algo sobrenatural me esté pasando, no me importa si es bueno o malo, pero sí me asustaría muchísimo. Pero de eso, a que sea solo malo, pues sí, agradecería que fuera bueno, que me estén cuidando. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con este episodio? Y lo que sigue es algo muy interesante que habíamos hecho en las primeras temporadas. Y este es un debate acerca de un video que se encuentra en YouTube que se llama La extraña grabación en Cinemex. Y bueno, a lo largo de este video, pues se notan distintas fragmentos de videos que le han recopilado. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir acerca de esto, don Angustia?
Pues bueno, el video como tal, no, yo creo que si no tuviera todos los efectos de sonido, sería un típico video muy casero con en el que sí se puede debatir. Este video yo creo que sí es de los principales que hemos tenido aquí, que se puede debatir totalmente si es cierto o no. Pero le agradezco muchísimo al editor, al productor, no sé, el director de videos, como se llame, esta persona, porque sacarme tres microinfartos en un solo video, porque pues sí, los efectos están totalmente fuera de este planeta, pero bueno, pues nos muestran, si no me equivoco, son solo tres, cuatro, perdón, cuatro videos cortos, ¿sí? El primero es una chica de Argentina, si no me equivoco. Resulta que estaba con su gato, su mascota, típico de las personas que tienen gato, que ay, mira qué bonito está haciendo esto, voy a tomarle una foto, voy a tomarle un video. Sí, esta chica decide tomar un video y en eso graba un ser muy, muy raro, ¿no? O sea, que no fue perceptible hasta que no vio el video en una velocidad demasiadamente lenta. No sé, o sea, el video sí es como tal, yo lo puedo creer como cierto, sí, porque la presencia se ve demasiadamente oscura, se ve muy tenebrosa, se ve hasta tétrico, pero no sé a qué tipo de plano pueda pertenecer, porque más allá de que sabemos que existe el mundo paranormal, dentro del mundo paranormal existen diferentes tipos de planos, como que son entes, humanoides, pues seres demoníacos, todo esto, ¿no? Ya seres que pertenecen más a la época del compadre o a la etapa del compadre o a esa área. Y pues ya, como tal, no da tantísimo miedo. O sea, la situación sí lo ameritaría, sí, que te sacara, insisto, un microinfarto, porque de la nada, pum, estás viendo un humanoide, pues como que sí está canijo, ¿no? Pero bueno. El siguiente video es de un chico de Honduras, si no me equivoco, de Tegucigalpa. Este chico va grabando, igual, creo que cosa que todos hemos hecho, vamos en un carro, como copilotos, y vamos pasando por un área y nos gusta, o tal vez la música, o se acopla un instante, un momento, una situación, y va grabando, y en eso se nota como en cierta parte de la carretera, bueno, dentro del video, ahí mencionan que no se escuchó o que no se dio cuenta, que no se percató, no se dio, no lo vio al rompe, pero se nota una persona que está parada, una mujer vestida de blanco, todo esto. Se dice que en Honduras, lo que es la parte de Honduras, El Salvador, Belice o Guatemala, no recuerdo bien, existe como una versión de la Llorona mexicana, sí, que solamente cierto tipo de personas lo pueden ver y es una historia un poquito muy compleja y demasiadamente complicada. Yo no me la sé ni siquiera por error. O sea, he escuchado lo básico, pero no tengo idea. A mí lo impresionante de esto, o sea, más allá de que, pues sí, yo podría estar a favor de que puede ser real, es, ¿por qué lo digo? Por esta parte en donde, obviamente, los que hemos ido en un carro, Siempre no dimensionamos totalmente lo que es, ¿sí? O sea, no dimensionamos el tamaño, ¿no? O sea, todo lo que puede abarcar en una calle. Pero hay una parte donde pasa justamente junto a esta persona, pero no pasa junto, o sea, porque el faro, la luz del faro, o del foco, la faroleta, es totalmente da en dirección hacia el vestido, o sea, no es como que el faro iluminó de frente o a un costado, no, da de frente, ¿sí? Y no se escucha un golpe, no se ve la sacudida, no se ve que salga volando. Entonces, pues, una persona normal, por muy resistente que seas, o al menos que tengas un super arnés, y arriba está una grúa que te le vaya levantando o te levante de un golpe, pues obviamente eso era una coalición. Y pues es extraño, pero pues es lo único que yo podría yo decir. El siguiente video es lo que le da el título a este. Bueno, el siguiente fragmento es el que le da el título a este video. Hablan sobre una empresa de cines, la marca Roja, en el que pues ya no están en un. El jefe los pone a hacer una limpieza de una bodega que van a reactivar. Y en cierta parte no se dan cuenta que aparece un ente que pareciera totalmente una mujer. Pero, insisto, son estos videos, sí se dan mucho para cuestionarnos qué tan real puede ser el mundo paranormal. Sí, porque aquí no hay gritos como tal, o sea, más que en el primero, pero en este, por ejemplo, en este fragmento, no es como que estos chicos se hayan percatado de qué pasó, qué sucedió, o sea, como que no. Ya después que lo vieron, pues ya como que, ay, nanita, qué miedo, qué susto, qué terror. Pero al momento es como de que no se dieron cuenta, o sea, ellos siguen en sus relajos, o sea, siguen pues fuera de conocimiento, y es como, es donde dices, ok, ¿qué tanto puede afectar o qué tanto es uno perceptivo al mundo paranormal? ¿Sí? Y el último video, si no me equivoco, el último video es el del chico de Estados Unidos que utiliza un Spirit Box para hacer contacto, porque según tiene un ente dentro de su casa y todo esto. Aquí es la primera vez que yo lo voy a decir, creo, no, creo que ya lo he dicho, creo que cada temporada hay un video en el que digo, no sabes que este no. Pero aquí sí yo puedo decir que es totalmente falso. ¿A qué voy? He visto muchísimas veces videos de Spirit Box. He tenido la buena suerte o la fortuna o, no sé, el privilegio de poder utilizar un Spirit Box. Y la respuesta no es tan clara, ni es tan directa, ni es tan larga como aparece en este video. ¿Sí? O sea, por ejemplo, supongamos que en el Spirit Box se escuchan cinco palabras, ¿no? No se van a escuchar de golpes 1, 2, 3, 4, 5. No, se escucha 1, 2, 3, 4, 5. Y muchas veces por eso es tan difícil hilar lo que te respondieron en el Spirit Box, porque no sé, no son ligadas las palabras, o sea, no son tan continuas, son un poquito pues más dispersas. Sí, ahora yo he visto en las frecuencias, porque básicamente esto es como trata de conectarse, no sé bien cómo cuál es la funcionalidad, pero según lo que yo entendí en un trata como de mezclar todas las frecuencias de radio que existen, tanto de radio de la típica que escuchamos de pues ahora sí que del radio, sí, donde ponen música, dan noticias, entretenimiento, programas de revista, etcétera, ¿no? Y también los radios, las frecuencias cerradas que son de radios como de intercomunicación. Entonces, el sistema de magnetismo sube y baja todas las frecuencias. O sea, supongamos, empieza en el 80 y sube hasta el 1000 y vuelve a regresar. O sea, sube y baja. ¿Sí? Y aquí yo no veo, o sea, esto yo simplemente veo que sigue del 900, sube al. No, es 93 punto y tanto, sube y baja nada más las decimales y ya. O sea, ni un ¿cómo se llama? Ni un escaneador de radio portátil. Bueno, yo creo que ni el del celular, ¿sí? Hace un escaneo tan corto, ¿sí? ahora tan repetitivo. Entonces, porque sí, o sea, el Spirit Box lo que hace es sube y baja, 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 tratando de, entre más frecuencias haya, más sube y más baja. Sí, pero ahora, a mí totalmente me pareció ilógico este video. Sí. Ahora la respuesta es totalmente fuera de lugar, sí. O sea, yo creo que, y repito, o sea, en este sentido de que me ha tocado tener el acceso a este aparato, sí, yo nunca he visto que alguien, que alguno, o que algún ente sea tan descarado para decir, sí, lo soy, y esto y lo otro. Yo estoy consciente de que más o menos, sí, las respuestas son cortas. Sí, no, fulano, un nombre, arriba, llorar, luz, agua. Normalmente esas son los tipos de respuestas comunes que se han escuchado, ¿sí? Hay veces que se escuchan en secuencia, como por ejemplo, apaga la veladora. O muchas veces ya ni se escucha la última palabra, como que ya nada más vela. Entonces aquí sí se me hizo demasiadamente extraño, sí, y es fuera de lugar que este video esté dentro de ese top. O sea, yo como insisto y sigo repitiendo, desafortunadamente he tenido acceso a este instrumento o este equipo, y lo leía yo en los comentarios, es como de que, pues está muy entretenido el intento de engaño de esta persona, sí. Ahora, yo no vi la parte del micrófono totalmente activada o con el aditamento, sí, porque muchos Spirit Box tienen aditamento, sí, no sé qué modelo sea, pero normalmente todos tienen un aditamento que es como el micrófono, y aquí yo ni siquiera lo vi. Esto a mí se me hace un poquito más falso, porque insisto, las frecuencias suben y bajan, se escuchan muchísimo. Supongamos, nosotros estamos grabando desde la ciudad de Puebla y se escucharían la mayoría de las estaciones de FM y de AM, ¿sí? De frecuencia modulada y de amplitud modulada. Entonces estaríamos escuchando, no sé, las canciones que están pasando, ¿no? O sea, el artista, por ejemplo, hay estaciones que tienen el artista presentando la hora de tal, música sin cortes comerciales, la mejor programación de no sé qué. Entonces estaremos escuchando esto, y esto, insisto, esta persona nada más se escuchaba unas ciertas cosas, se escuchaban ciertas cosas, y hasta eso se escuchaba como si lo hubieran nada más mochado. Es como si abrías tal programa de edición y pum, 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 aquí corté, me pegué, corté, pegué, corté, pegué. Es como de que, bueno. Pero bueno, eso es lo que yo podría yo decir, no sé a ti qué te parezca, ya después de que me aventé aquí como 300 minutos.
La verdad, a mí siempre me ha parecido muy buena la edición de este canal de videos paranormales. Y si el video no te espanta por sí mismo, las sesiones y los efectos sí asustan, no te lo esperas y es muy bueno. Pero lamentablemente yo creo que todos los videos que aquí mostró en este video que elegimos, para mí son totalmente falsos todos. O sea, yo quería rescatar alguno y decir, ay, pues. Yo creo que sí, puede ser algo real, pero no. Desde el primero, que es el del gato, según dice, ay, vamos a ver qué es eso. Pues es, yo vi su colita, o sea, es su cola, o sea, él está caminando, se levanta. Y es que te das cuenta, por ejemplo, por el color también de ese gato. Dices, bueno, ¿qué colores tiene? Tiene negro, blanco, etcétera. Y se levanta, hace este movimiento y su cola se levanta. Y es lo que se ve como que es un ente. Aparte, ese video está más pixelado que nada. Entonces, como tal, no es claro que sea como un ente. Y se supone que están los dos solos. O sea, no lo entiendo. O sea, para mí no es como algo paranormal. O sea, es simplemente el movimiento del gato. Y ya después viene el de que están manejando en la carretera. Y personalmente yo vi que era de esas cosas que ponen en las calles para dividir, o sea, de esas como conos, de esos conos grandes que ponen en las calles para dividir. O sea, yo no vi a una persona, o sea, yo inclusive dije, bueno, paro el video, lo checo bien Y yo vi como que esas cosas que son como para dividir, para decirnos estación y todo eso, pero ahí lo quisieron ver como algo paranormal. La verdad, yo no lo vi así. Y aunque hagas esas cosas, esas caras raras, la verdad.
Lo que pasa es que, o sea, yo no he visto en ningún país que esos conos sean blancos. Y por más que, o sea, entonces, ¿dónde está el antirreflejante? El material antirreflejante que utilizan para que se vea, o el color chillón, sí, porque por eso están pintados de ciertos colores, para que al activarse las luces, sí, con las luces que se utilizan ya pueden ser desde 800 hasta 1000 y tantos kilowatts, algo así, se reflejen o se vean. Entonces ahí sí me produce un poquito de extrañeza, por eso hacía yo esas caras, pero bueno, continúa.
Pues yo digo que sí es algo así porque inclusive lo vemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que hay gente que inclusive pone cubetas que pues no tienen nada que ver con los aparcamientos así normales y puedes poner uno de otro color, pero pues no sé, o sea, eso es lo que yo sentí, o sea, yo digo que no es nada paranormal, sino algo que pusieron en la calle ahí en esa parte. O sea, yo no le vi forma ni de mujer ni nada. Solamente estaba ahí. Luego continuamos en el del cine. Y para mí, a esa sí me pareció como un video como preparado, porque justamente cuando aparece ese ente como que se quiere asomar y todo, esa persona se queda como grabando hacia esa dirección. Y yo creo que para mí es un poco falso porque digo, o sea, ¿cómo están ahí y no se dan cuenta de que hay algo ahí, ¿no? O sea, y inclusive se está asomando, traen la lámpara, el otro trae la lámpara igual. Según no se dan cuenta y todo, pero pues se ve como más alguien disfrazado que algo paranormal. Y y justamente lo que comentabas, el del último, que era como con el Spirit Box. Yo sentía que estaban como interfiriendo en ese pedacito de radiofrecuencia, porque como dices, o sea, nada más era como que estaba pasando distintas estaciones y de repente, pero alguien estaba como atento y respondía, ah, sí, soy eso que dices, un ente de eso, ¿no? O sea, su respuesta fue como más, fue como una respuesta como preparada, ajá. Porque cuando vas buscando y todo eso, me ha quedado ver otro tipo de videos donde están buscando a gente que pues, está desaparecida y todo. Entonces llegan a responder como claves, ¿no? En pozo, agua, cerca, triste, no sé, algo así. O sea, solamente como palabras clave, que a lo mejor la gente que se dedica a eso, pues lo trata de hilar. Pero acá fue como de, ah, sí, estoy aquí. Casi le dice, estoy aquí a un ladito de ti. Vente, vamos a. Entonces, no sé, no me pareció creíble. Entonces, a lo largo de este video, yo creo que, no sé, no hubo alguno que yo dijera, ay, esto sí es paranormal, no le encuentro explicación. No, la verdad no. Pero bueno, a final de cuentas, pues las personas que nos están escuchando también tendrán su punto de vista y a lo mejor podrán hacer algunas caras de extrañeza como con lo que yo estaba diciendo. Entonces, pues cada persona será libre de decir si estos videos les parecen reales o no. Y pues vamos a continuar con este episodio. Y toca la anécdota de Don Angustias, que ya sabemos que son muy buenas, que cada semana nos trae algo muy interesante. ¿Y qué nos tienes para hoy, Don Angustias?
Bueno, tengo una historia demasiadamente antigua. Es de los años 1970 y algo. Es una historia un poquito, bueno, no sé qué tanto de terror, pero sí, un poquito paranormal. Y en esta ocasión, la anécdota se titula El muerto que habita las paredes. Y dice más o menos así: Yo pensé que esto era mentira. Y no es así. Y pensar que mi trabajo de velador de esa gran obra o centro comercial Santa Fe de la Ciudad de México sería fácil y resultó ser toda una pesadilla. Cuando esta obra inició, todo marchaba normal. y poco a poco pasaron estos increíbles sucesos que fueron así. Una noche, al estar solo cuidando este edificio a medio terminar, escuché como entre sueños a los albañiles usando sus palas y otros sus mazos y cinceles, pero lo que me puso la piel chinita fue que también se escuchaban llantos de pena y dolor y un gran sufrimiento profundo. Yo me desperté a eso de las 3 de la mañana y acudí a investigar, pues se suponía que ese fin de semana estaba yo solo y nadie más. Y lo curioso e increíble de todo esto es que estaba la herramienta fuera de su lugar, como si fuese usada, y el cincel se sentía aún caliente. Yo lo acomodé en su área y continué durmiendo. A la siguiente noche, como de costumbre, salió el último ingeniero de la obra casi a la 1 de la madrugada, y yo hice un recorrido, y al no notar nadie, me dispuse a dormir. Justo a la misma hora anterior, a las 3 de la mañana, escuché como voces que decían así: pobre, no supo ni cómo murió. Su pecado fue ser de pueblo y no tener familia que lo busque y se preocupe por él. Yo pensaba que todo era un sueño, pero de pronto el mismo llanto me despertó. Tomé mi arma. Yo pensé que se habían brincado para robarse la herramienta. Al caminar entre los locales, a medio construir, vi la silueta como de 1.5 metros de estatura, típica de algunos albañiles humildes que vienen de los pobres pueblos y que son usados como carne para el innombrable, el que busca almas. Y le dije: detente allí. ¿Quién eres? Y este señor se escondió atrás de un muro. Y yo del otro lado solo le decía así: ¿quién eres y qué haces aquí? Una voz me contestó: me llamo Ignacio y soy de un pueblito de Oaxaca. Tengo mucho frío y miedo, por favor, ayúdame. Necesito encontrar a mi familia antes de que ellos me encuentren a mí. Yo me quedé confundido, pues era un hecho que él era uno de los cientos de albañiles de la obra, pero el cual no sabía. Le contesté: ¿qué dices que no te entiendo? Y esta gente empezó a llorar. Sabe, guardia, yo vivo aquí. Esta es mi casa y lo será por los próximos años, hasta que logre descanso eterno. Esto me confundió más, pues Ignacio no era claro en su contestación, y juro que el llanto continuó de piso en piso y yo me estremecí, pues no supe de dónde se metió y ahora tenía que sacarlo de allí. Lo busqué por horas y no lo encontré. Pareciera que se escondía en los muros y evitaba ser visto. Y esta afirmación resultaría ser cierta, pues lo que pasó a la noche siguiente me dejó muerto del miedo. En la tercera noche ya estaba yo esperando a que Ignacio se saltara, y ahora sí lo atraparía. Pero de pronto, al estar yo escondido, alguien tomó mi hombro y me dijo hacia el oído: por favor, ayúdame. Toma ese cincel, ya falta poco. Escarba en ese muro, por favor. Allí me encontrarás. Mi familia continúa buscándome y no estarán tranquilos hasta saber de mí. Esto era increíble. Esa voz tenía un aliento helado y me calaba los huesos. Y no me podía yo mover. Yo fui un exmilitar con un gran valor y fuerza, y ahora estaba temblando de pies a cabeza, pues allí no había nadie, solo la herramienta para hacer lo que este extraño me solicitaba. Yo corrí como pude y prendí las luces, y solo estaba en un pequeño hoyo en el concreto de un muro y nadie más. En la cuarta noche ya no dormí, solo apagué las luces. Al retirarse el último trabajador, pues la obra era nueva, y yo el único cuidador de esta, y justamente a las 3 de la madrugada, comenzaba esto, y de nueva cuenta a lo lejos escuché la pala y el cincel golpeando una trave o estructura de esta obra, y al momento de acercarme, estas herramientas cayeron al piso y comenzó el clásico llanto, detrás de ese muro. Y quise ahora atraparlo, pero algo lo impedía, pues no podía moverme. Ayúdame, por favor, ya estoy cansado, ya no quiero esperar tanto tiempo. Toma el cincel y allí me encontrarás. Esto me causó gran curiosidad, y tomé el cincel. Y eso hice, piqué la trave, y al tercer cincelazo, no creerán lo que salió de esta trave de concreto. Salió un pedazo de un hueso humano con un anillo de plata con las letras Ignacio de Santiago. del año 1978. Esto me dejó impactado y caí de espaldas. Y de nuevo esa voz del otro lado del muro me dijo: "Gracias, señor, mil gracias. Ya podré descansar en paz. Dáselo a mi familia. Ellos algún día me buscaron y no pararon en hacerlo. Ellos, los humanos, me condenaron a vivir aquí en estas paredes y muros, al igual que otros. Y losas, esto lo hacen cada cierto tiempo y utilizan a la gente que, como yo, no tenemos quien nos busque o se preocupe por nosotros. Hasta piensan que los abandonamos y olvidamos, pero no es así. ¿Sabes? Los ingenieros y arquitectos les ofrecen nuestras vidas, nuestras pobres vidas, al innombrable. Hablamos de lo desconocido en puentes, carreteras, estadios y edificios tan grandes como la Torre Latino, y esta jamás se caerá, pues no hay solo uno como yo, sino decenas, y nuestro único pecado fue ser pobre, tener hambre y luchar por nuestras familias. Por eso sucumbimos y aquí nos atraparon de por vida en muerte, y ahora, gracias a ti, se liberó mi alma y espíritu. Lleva este anillo a la iglesia y reza por mí, y que Dios te bendiga de por vida, por tu buena obra. Hasta pronto, señor vigilante."
Me gustó mucho la historia. Y es que al final, pues, este ser pudo hacer conexión con esta persona que era el vigilante, ¿no? Y le estaba pidiendo con todas sus fuerzas ayuda y pues al final sí lo logró ayudar. No sé, me gustó la historia. ¿Qué nos ibas a comentar?
Pues nada, es totalmente cierto. No es un secreto a voces, pero al final de cuentas es algo que se sabe. En muchos lugares, esto es totalmente cierto. A mí me tocó en mi pueblo, o bueno, cerca de mi pueblo, estaban construyendo una carretera muy grande y me acuerdo que decían, a mí me tocó, yo tenía yo como 5 o 6 años, máximo 7. Y me tocó escuchar cómo estaban unas personas hablando, se supone que eran trabajadores de toda esta obra, y uno estaba enojado porque eran 3 personas, y uno de ellos estaba enojado, o bueno, tal, no sé ni cuántos eran. Pero el chiste es que una de estas personas estaba muy enojado porque un puente no quedaba, ¿sí? Y se caía, 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 y ya habían puesto los mejores materiales, ya habían subido, ya habían bajado, etcétera, ¿no? Y recuerdo que una de estas personas le dice: "Bueno, pero si tú ya sabes cuál es el remedio, ¿para qué te sigues haciendo tonto? ¿Sí? Métele ahí unas almitas y ya, punto, ahí quedó." En esa época, cuando estaban haciendo la construcción, porque pasaba por muchísimos pueblos, ¿sí? No podría yo decir cuántos, pero sí eran como más o menos 10. Resulta que, pues, desaparecieron muchísimas personas, principalmente niños. O personas que decían: "No, pues nada más tenía tal familiar, o tenía poquita familia, o casi no tenía familia, o no tenía familia." Pero pues al final de cuentas es algo que llega a suceder. Desafortunadamente sabemos que muchos, con el afán de crear cosas así, ese tipo de construcciones, estructuras, pues se dice que siempre hay una que otra alma por ahí herida. Y pues nada, es lo que yo podría yo decir sobre la anécdota.
Es sumamente interesante, inclusive, pues es muy interesante esta anécdota, la verdad. Muchísimas gracias por habernosla compartido. ¿Y qué te parece si ahora continúe en este episodio? Y este es un dato paranormal que tengo para ustedes, como cada semana, no sé, y esta dice así. Se dice que si dejas un vaso de agua en tu habitación por la noche, y si al otro día amanece con burbujas, quiere decir que hay un ente maligno en tu casa.
Bueno, podría ser totalmente cierto, creo yo, esta situación, porque si bien se dice que existen formas o existen como métodos para saber hay un ente cerca de nosotros, ha sido muy sonado que esto del vaso con agua es muy cierto. A mí me causa un poquito de controversia. ¿Qué tienen que ver las burbujas? Sí, porque No sé, tal vez, pues alguna reacción, tal vez en elementos químicos, exceso de oxígeno, exceso de algún cloruro, de un dióxido, no sé, pero en muchísimos lados se cuenta que esa es una forma como de ver si hay, o de darse cuenta, o de descubrir, o de mirar de alguna forma, o de conocer, o de reconocer si hay algún ente cerca de nosotros.
Así como también dicen que si quieres escuchar qué sucede cuando duermes mientras tienes que grabarte, ¿no? O podrías grabarte. Eso, y poner un vasito de agua para averiguar eso, yo no lo haría. La verdad sí he puesto un vasito de agua, pero es por si me da sed de la noche, pero para averiguar si hay un ente, pues no, la verdad no.
Bueno, que también cabe, es esta contraparte, ¿no? Porque dice uno, no, pues es por si me daba sed, ¿no? Pero es como, ok, pero pues si te levantas en la madrugada y como la mayoría nos levantamos todos adormilados, ni siquiera nos vamos a poner a ver, ¿tendrá burbujitas esto? No, te lo tomas al instante. Si tenía burbujas, pues quién sabe.
Bueno, eso sí, es muy cierto. Y bueno, hemos llegado casi al final de este episodio. Y para terminar, Angustias nos tiene una última narración que...
Así es, pues ya casi finalizando este primer episodio de esta nueva temporada, tengo una narración pues muy bonita que se titula El cementerio. Y pues va más o menos así. Desde muy pequeño, ayudaba a mi papá a cuidar un cementerio. Todas las noches siempre dábamos pequeños recorridos por todo el cementerio, pues había gente que perturbaba el descanso eterno. Pues se enterraban cosas o sacaban los restos. Mi padre siempre me decía que jamás volteara si escuchara voces que me hablaban, pues según él, los muertos siempre buscaban cómo mantener el contacto con el mundo terrenal, pues no aceptaban su muerte. Yo jamás le creí hasta que una noche de luna llena me pasó algo inexplicable. Yo solo tenía 13 años cuando en una ocasión me tocó dar el rondín solo, pues mi padre había enfermado y no podía exponerse a las bajas temperaturas. Mi padre me decía que no saliera solo, que no pasaría nada solo por no dar el rondín por esa noche, pero yo no le hice caso y me salí del cuarto donde vivíamos, tomé una linterna y un silbato y salí a dar la vuelta por el cementerio. A pesar del frío que hacía en esa noche, salí a la 1 de la madrugada. La luna iluminaba hermosamente y no era necesario prender la linterna. Caminaba entre las tumbas, jamás sobre ellas, pues se tenía la creencia de que si pisabas una tumba, el espíritu se podría molestar y causarte algún accidente. Yo jamás me quise arriesgar y preferí caminar entre ellas. Ya estaba por terminar mi rondín cuando a lo lejos escuché el llanto de algún infante. Me detuve un momento para aclarar qué realmente era, que realmente era un llanto. Y no era una jugada de mi imaginación. Pero no era así. En verdad, alguien lloraba. Era un llanto que de tan solo escucharlo te provocaba tristeza y podías sentir el dolor de esa persona que lloraba. A pesar del llanto, no me asusté, pues era común que las personas entraran a llorar a sus seres queridos. Así que comencé a caminar hacia donde provenía el llanto, y cada paso que daba, el llanto y una voz se escuchaban mucho más claros. Cuando estaba a tan solo unas tumbas de llegar hasta la persona, fue cuando pude ver que solo era una niña de apenas tal vez unos 10 años de edad, que estaba hincada en una tumba con un rosario entre las manos. Me acerqué a ella con mucho cuidado, pues no la quería asustar. Ella lloraba mucho, rezaba, pero lo más extraño de todo era que no había nadie con ella. Ella estaba sola en medio de la noche. Le puse mi mano en su hombro para llamar su atención. Ella se sobresaltó y me veía con un poco de miedo. Le dije que no se espantara, que yo era un panteonero y que no le iba a hacer daño. Le pregunté por alguien, que si tal vez alguien la acompañaba, pero ella me dijo que estaba sola, que por favor no la corriera, que al menos la dejara terminar su oración y se iba a ir. Le dije que no era seguro que estuviera sola a tan altas horas de la noche. Que me permitiera acompañarla y que así podría terminar de rezar. y después llamaré a la policía, pues alguien la tendría que buscar. Alguien la tendría que buscar. Ella, por fortuna, accedió. Volvió a ponerse en posición para orar. Me pidió que yo hiciera lo mismo, que me hincara, por favor, y que le ayudara a rezar por el descanso eterno de su madre, pues ella sabía que no descansaba y andaba entre las tinieblas. Le pregunté que por qué me decía eso, a lo que ella me contestó que su mamá había hecho algo terrible, pues le había quitado la vida a alguien y luego ella se había quitado la vida. Con eso comenzó a llorar. La noche cada vez enfriaba más y ella solo tenía un vestido amarillo y largo hasta los tobillos. Me quité una chamarra que traía conmigo y se la puse encima. Ella me dio las gracias. Le pregunté su nombre, a lo que ella me contestó que se llamaba Abby, y con eso se puso a rezar y yo la acompañé en su rezo. Cuando terminamos de rezar, me dio las gracias por todo. Le pedí que me acompañara a mi casa para poder llamar a la policía, a lo que ella me dijo que si no había problema, que sí, que no había problema. Cuando íbamos, le pregunté por si tenía más familia, a lo que ella me dijo que no, solo vivía con su mamá. Pero de un día al otro, su mamá enloqueció y golpeó y le quitó la vida a una persona, y luego ella se la quitó también. Quedé un poco atónito, pues ¿cómo podía ser eso posible? Me adelanté un poco para abrir la puerta, pues ya faltaba poco para llegar a nuestro destino, pero al voltear para buscarla, ella ya no estaba. La busqué alrededor de una hora, pero no la encontré. Regresé a mi casa un poco decepcionado, pues la había dejado ir. Quizás necesitaba mi ayuda o quizás la había asustado. No lo entendía. Preferí meterme a mi casa a descansar un poco, pues mi padre tal vez ya estaría dormido. Cuando amaneció, fue a abrir las puertas del cementerio y hacer mis cosas que me correspondían. De Abby no se vio todo el día y me preocupaba, pues era muy pequeña. Cuando pasaba por las puertas, algo captó mi atención. Era un periódico que estaba tirado cerca de la entrada. Al levantarlo, no lo podía creer, pues mis ojos vieron que era la foto de Abby y al lado una mujer muy parecida a ella. La nota decía que una mujer de nombre Mariana había golpeado con un tubo a su pequeña hija tras descubrir que el padre de la menor veía escondidas a su hija. Después del acto, la mujer decidió quitarse la vida por lo que había hecho. No lo podía creer. Ella estaba muerta. Ella rezaba por su madre que le había arrebatado la vida. Después de leer la nota, caí inconsciente. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi padre me decía que llevaba 3 días inconsciente. Inconsciente. Jamás le dije lo sucedido. Pero esa misma noche salí sin que nadie se diera cuenta. Fui a la tumba en la que había encontrado a Abby. Caminé como esa noche sin linterna, solo guiado por la luz de la luna. Y al llegar a la tumba, ella estaba rezando allí como la primera vez que la vi.
Wow. Yo creo que como fue un final trágico para la madre, para que quedaron en ese plano, ¿no? Y ambas sabían que pues no estaban descansando en paz, o al menos eso es lo que sabía la niña, ¿no? Y a pesar de que había terminado con su vida su mamá, pues aún así se puso a rezar por ella, ¿no? Estaba ahí constantemente rezando por su madre. ¿Te imaginas cuántas cosas no verán o no habrán tenido como experiencias los que se dedican a cuidar los panteones? Yo creo que no sé. Ay.
Yo creo que sería complicado, es lo que platicamos con lo de las morgues, con los doctores, ya lo habíamos comentado incluso con gente de Panteón. Deben de tener unas anécdotas increíbles, debe de ser, pues obviamente muchos de ellos no han de querer contar las anécdotas porque, insisto, o sea, es esta parte en donde tú llegas y cuentas esto y muchísima gente te va a decir, sí, claro, ¿cómo no? Sí, está loco esto, el otro, pero pues sí, realmente es, al final de cuentas, pues muchas de esas anécdotas son ciertas, son totalmente reales, son verídicas. Y pues es triste que en muchas ocasiones, pues como que la gente no lo quiera tomar en cuenta porque, pues que, ¿cómo puede suceder algo así?
Sí, yo lo que creo es que hay muchas cosas más allá de lo que nosotros podríamos creer como real o no. Y más que querer averiguar o querer decir, ah, esto sí, o calificar que es real o no, pues más que nada es como ese respeto, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, las personas que se dedican a cuidar los panteones y todo eso, a lo mejor incluso por respeto, ¿no? A lo que viven, a lo mejor por miedo, etcétera. Entonces, pues es muy, muy interesante y así las anécdotas que tenemos, pues hablan acerca, pues también de lo que la gente ha vivido en algún momento, ¿no? Y pues con esto hemos llegado al final de este episodio de la cuarta temporada. Don Angustias, quisiera agradecerte por haber estado con nosotros en este estreno, a toda la gente que está con, que se quedó hasta este momento a escucharnos. Y pues ya saben, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.